Bienvenidos al Partido de la Una, martes 8 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Situación difícil la que atraviesa el Real Madrid, quinto en la Liga, en la que ya ha sufrido 6 derrotas y en la que está a 10 puntos del Barça una jornada antes de que acabe la primera vuelta. Mañana llega la Copa contra el Leganés y acaba de comenzar la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari en Valdebebas. Allí está Carlos Rodríguez, escuchamos a Solari.
Y con problemas en las otras.
Nosotros intentamos meterle todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía a todos los partidos. Evidentemente son muchos partidos a lo largo del año y con distintas características cada uno de ellos, cada competición tiene sus características, pero nosotros mañana enfocamos la Copa del Rey y es una competición en la que iniciamos bien y tenemos que seguir adelante y vamos a buscar el título igual que en las otras competiciones y nos estamos enfocados en eso y ponemos nuestra energía en el partido de mañana. Y es, repito, porque es importante para nosotros el comienzo de los partidos, iniciarlos concentrados y tratar de ser más contundentes en el último tercio, aprovechar las ocasiones que generamos.
Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. En esta eliminatoria de la Copa del Rey entra en vigor el VAR. Después de lo que pasó el pasado domingo en el Bernabéu, ¿sigue creyendo igual en la tecnología, en la aplicación de esta tecnología o le sigue generando tantas dudas como generó el domingo en el Bernabéu?
Pero el VAR depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología, o si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en las mismas, en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Pero no solamente para el deportista, para el futbolista, para el hincha también, ¿no? Para la gente. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento, pero me parece que lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín, bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
Hola, Santi. Miguel Ángel Lara, de Marca. Decías en Pilsen, hace ya tiempo, que el Madrid vivía en una crisis permanente. Que vivía en una crisis permanente el Madrid, ganara o perdiera. Te quería preguntar, de todo este tramo, que has vivido arriba y abajo, ¿qué es lo que más te gusta de ser técnico del Madrid y lo que menos?
Bueno, esto es un trabajo maravilloso, ¿no? De todas maneras, trabajar en el Madrid es maravilloso en cualquier sitio. Me han tocado distintas funciones a lo largo de todos estos años. Y es siempre un honor y un privilegio. Y además trabajar en el club de sus amores, pues imagínate, ¿no? Así que cualquier función, lo hacen, veo la misma dedicación en todos, ¿no? O sea, yo siempre me fijo en los jardineros que hay aquí en la Ciudad Deportiva y en cómo están los alrededores, no sé si ustedes lo ven cuando entran, ¿no? Pero yo cada vez que entro aquí en la Ciudad Deportiva miro cómo tiene Paul Burges los campos y los setos y las plantas y las flores y es emocionante porque le ponen la misma dedicación que los jugadores le ponen a los partidos.
Hola, mister. Alberto Navarro, RealMadrid.com. Mañana se enfrentan a un equipo que hasta este fin de semana encadenaba 9 partidos sin perder, 9 partidos invicto. ¿Qué debe hacer su equipo para obtener un buen resultado mañana?
Cierto, Leganés es muy sólido, es muy firme y es muy serio y muy competitivo. Y lo que debemos hacer es, repito, debemos estar muy atentos, sobre todo a la velocidad cuando contragolpean en las transiciones defensivas nuestras y ser certeros en ataque. Hay que aprovechar las ocasiones que creemos, que las crearemos.
Hola, mister. Soy Adol Israel Chiringuito. Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Toribio.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. El otro día el discurso de Modric fue contundente. Dijo que al equipo le faltaba gol, que el equipo le faltaba concentración, que no podían permitirse una cagada, con perdón, al arranque de cada partido, bueno, y que faltaba que los jugadores entre sí estuvieran más unidos. Imagino que se refería dentro del campo, a las líneas más juntas. ¿Cree que es un diagnóstico exagerado o que todo lo que dijo llevaba razón?
Discúlpenle a Luca, el exabrupto, entiendan que ese no es su primer idioma también, con respecto a la palabra que tú dices. No, Luca es un jugador muy, muy, muy elegante, porque además me ha restado responsabilidad a mí. Es fantástico, ¿no? Es un jugador maravilloso. Acá todo se arregla, todos juntos. Jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos trabajamos para el Real Madrid. Todos hacemos lo mejor posible cada día para mejorar. Y sí, es cierto lo que dijo Luca con respecto a que tenemos que ser más certeros de cara a gol. Estamos de acuerdo. Y que tenemos que estar más concentrados en los primeros minutos de los partidos y no conceder errores, sobre todo temprano en los partidos, estamos de acuerdo.
Últimas dos preguntas.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional. El Real Madrid ha ganado 2 ligas en la última década y 4 Champions. No sé si tiene alguna explicación por qué cree que el equipo no consigue más en el torneo de la regularidad.
Nosotros arrancamos mañana la Copa del Rey. Intentaremos ganar, vamos a hacer todo y vamos a salir a ganar cada partido, empezando por el de mañana, para ganar la Copa del Rey, que es lo que nos ocupa, ¿no?, en la rueda de prensa de hoy.
Última pregunta.
Aquí, Mister Carlos Forjanes, del diario AS. A principios de diciembre, a una pregunta sobre los fichajes, usted dijo que no estaban en su esfera de competencia. Ahora que se ha abierto el mercado de enero, ¿sigue considerando que los fichajes no están en la esfera de su competencia?
No me compete a mí explicar la política de fichajes del club. Nosotros trabajamos, estos somos lo que somos y trabajamos para mejorar cada día.
Muchas gracias. Gracias.
Pues hasta aquí. Hasta aquí Santiago Hernán Solari del Toro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
En una conferencia de prensa, bueno, que había lógicamente mucho interés por escuchar, porque después de todo lo que ha pasado al Real Madrid en las últimas horas y después de las declaraciones tan contundentes y tan directas de Luka Modric, lo hemos escuchado, ¿no?, acerca de lo que pasó el otro día frente a la Real Sociedad. Luego ampliaremos y luego escucharemos un par de sonidos más que ha dejado el entrenador del Real Madrid en el inicio de la conferencia de prensa. Solo nos hemos perdido un par de respuestas, pero bueno, en cualquier caso, interesante para intentar sacar al equipo de la crisis en la que está sumido después del partido del otro día contra la Real.
Ha insistido mucho en que hay que ser más contundentes en el último tercio, que hay que aprovechar las ocasiones de que dispone el equipo. Lo ha dicho varias veces, incluso durante esta conferencia de prensa, sobre el VAR, que ya entra, por cierto, mañana, sí, en la eliminatoria de octavos de final. Ha dicho que hay que saber cuándo se aplica, en qué situaciones. A veces yo no entiendo el funcionamiento del VAR, ha dicho. No son quejas, es defenderse. Defenderse es lícito. Sobre el trabajo ha dicho que el suyo era un honor y un privilegio. Ahí se ha expandido un poquito más. Sobre el Leganés, que es un equipo serio, firme y competitivo, que hay que tener cuidado con la velocidad en los contragolpes. Supongo que acordándose de lo que pasó frente a la Real en la última parte del encuentro. Nada sobre Bale, Carlos, que se marchó del estadio en el minuto 78, cuando el Real Madrid perdía 0-1. Algo incomprensible, por otra parte.
Sí, bueno, ha dicho que esas cosas se solucionan
en la intimidad.
Me imagino que algo le habrán dicho o algo le habrán hecho o alguna multa le puede haber caído, porque no es nada propio ni solidario ni muy de compañero el que el equipo que todavía entonces iba perdiendo solo 0-1.
Claro.
Sea en este caso abandonado de forma virtual, vaya, porque él estaba en el palco, pero la verdad es que es un detalle bastante feo.
¿Pero qué se te puede pasar por la cabeza? Primero, que yo creo que tienes hasta obligación de...
Sí.
Obligación moral toda, y no sé si legal también, pero sí. ¿Qué se te puede pasar por la cabeza para irte 12 minutos antes de acabar el partido? ¿Como que te da igual o qué?
Bueno, yo creo que es una actitud que lo que pone de manifiesto es lo que mucha gente piensa de Bale desde hace tiempo, y en el club, de puertas para adentro, hay gente que le califica, le dicen es un marciano, es decir, él vive en su planeta, vive en su mundo, vive en su galaxia, y por eso, entre otras cosas, le está costando tanto triunfar en el Real Madrid, porque incluso creen que parte de ese problema, entre comillas, mental, es una de las causas que hacen que se lesione de una manera mucho más habitual que si no lo tuviera. Es como que aquí no se siente, ya te digo, en el planeta justo.
Pero es que además este año, si el año pasado era importante, este año es enormemente, claro, importante Bale, enormemente importante.
Sí, sí.
Y no vale con hacer un partidazo en el Mundial de Clubes. Esto es todos los días.
No, claro, y menos ante un rival de categoría, en fin, claro, limitada como el Kashima, ¿no?
Exacto.
Que, en fin, que tampoco es aquí la Juventus, ni el Bayern de Múnich, ni el Fútbol Club Barcelona. Es una pena porque la oportunidad este año la pintaban calva, como se suele decir, con la ausencia de Cristiano. y era el momento en el que él tenía que tomar el toro por los cuernos y bueno, pues al final por unas cosas o por otras no acaba.
Sobre Modric ha dicho discúlpenle les abrupto por lo de las cagadas. Me ha hecho gracia porque la primera bueno. conferencia de prensa de Solari fue la de los cojones, con perdón, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que, en fin, no sé entre una y otra palabra cuál de las dos es más llamativa. Por cierto, recordemos 30 segundos lo que dijo Modric, que estos son titulares para varios meses, ¿eh?
Sí. No puedo siempre tener una cagada cada partido. Esto es nada más que falta de concentración. Falta gol y nos falta más unidad en el campo. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. Tengo que mejorar y estoy aquí para asumir responsabilidad. Por estas cosas tenemos que juntarnos más y hablar para salir de esta situación.
Ejercicio de autocrítica demoledor de Luka Modric. ¿Me perdonas un momento, Carlos?
Sí, sí, claro.
Porque Pellegrino acaba de salir a la sala de prensa del Leganés. Vamos a escuchar al menos las primeras del Real Madrid mañana del Club Deportivo Leganés, que después de 9 partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluyendo la eliminatoria copera frente al Rayo Vallecano, fue a perder el pasado viernes en Cornellà el Prat 1-0 frente al Español con un gol de cabeza de Borja Iglesias. Recordemos, el año pasado el Leganés fue verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey 0-1. El resultado en el partido de ida a favor del Real Madrid, gol de Marco Asensio en el minuto 89. Y sin embargo, en la vuelta, el Leganés se llevó la victoria 1-2. Marcó Eraso el 0-1, empató Benzema y el 1-2 lo marcó finalmente el tanto de la victoria Gabriel Pires. Allí está Bonilla en la sala de prensa de la instalación deportiva Butarque. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, había aparecido Dani Abanda, el director de comunicación del conjunto del Club Deportivo Leganés. Nos ha comentado que en apenas un minuto va a comparecer en sala de prensa el técnico argentino del conjunto pepinero, Mauricio Pellegrino, de cara para darle las explicaciones de cara a ese compromiso copero de mañana en el Santiago Bernabéu ante el conjunto del Real Madrid.
Un Leganés que solo tiene un portero de la primera plantilla para mañana, recordemos. Serantes se ha marchado a Japón. Lunin, como Óscar, no puede jugar el partido porque está cedido por el Real Madrid. O sea que a Cuellar esta noche hay que meterlo en formol, Bonilla.
Sí, y va a ser David Tejero, el cancerbero del Leganés B, 23 años, el que va a ser el suplente de Iván Cuellar en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que David Tejero pasó por las categorías inferiores también del Real Madrid antes de pasar por el conjunto del Fuenlabrada, que fue su segundo equipo, pero estuvo en las categorías inferiores del conjunto blanco, al margen de Fuenlabrada. Jugó en el Español B y en el Lealtad antes de recalar en el Club Deportivo Leganés, y como decimos, de tercera división, pues va a jugar mañana. Va a estar mañana en el banquillo del Santiago Bernabéu en ese partido copero, puesto que, como tú bien has comentado, Serantes se ha marchado ya del Leganés. Está Lunin con esa cláusula que no puede jugar ante el conjunto del Real Madrid, el futbolista ucraniano. Por lo tanto, tan solo le quedaba un guardameta del primer plantel, Iván Cuellar, así que será Tejero el suplente del jugador emeritense.
Bueno, esperamos un poquito porque parece que Pellegrino todavía no está, así que volvemos un momento de nuevo al Real Madrid. Estamos pendientes, ¿eh? Línea abierta. En cuanto aparezca Pellegrino, ya las primeras palabras le escuchamos. Estábamos hablando, Carlos, de lo de Luka Modric, de lo de las cagadas, de la falta de unión del equipo. Me dicen que ya está Pellegrino. Pellegrino a la una, a las dos, a las tres, Butarque, ahí está.
Se acaba de sentar el técnico del Club Deportivo Leganés, así que vamos a escuchar las primeras palabras del Mauricio Pellegrino.
Rueda de prensa en directo, bueno, desde Butarque.
Preguntas, Alberto tiene por allí el...
Mañana Real Madrid-Leganés, octavos, ida Copa del Rey.
Ahora. Hola, Mauricio. Buenos días, Alberto Fernández de Acero. La eliminatoria tal y como llega, por cómo está el Real Madrid ahora, no sé si en el momento de cuando fue el sorteo contra el Real Madrid te imaginabas que podría llegar en esta situación, y si crees que es aprovechable el momento que está teniendo el Real Madrid en Liga, deportivamente, que no es el mejor precisamente. Gracias.
Bueno, obviamente que todo lo que suceda alrededor de un gran equipo siempre noticia. Ahora en los partidos casi siempre lo que haga el adversario tiene que ver con lo muchísimo o va a tener muchísimo que ver con lo que hagamos nosotros, independientemente del momento de que estén los rivales. Los equipos grandes siempre en los momentos difíciles es cuando para mí más peligrosos son, y bueno, por eso mismo nunca me atrevo a hacer ningún pronóstico, simplemente de prepararnos para eso, para, me imagino, un rival que va a salir, a presionar, a tratar de revertir la situación. Y bueno, pero todo va a depender de lo que hagamos nosotros en el campo, de lo difícil que le podamos poner las cosas al Real Madrid y de nuestro rendimiento en su campo. Entonces, bueno, la ecuación es sencilla. A partir de lo que haga el Leganés en el campo, la situación del Real Madrid será más difícil o menos.
Hola, entrenador. Aquí Paco Hernández de la cadena SER. Venimos de un fin de semana en el que varios jugadores del Real Madrid y el entrenador han protestado públicamente por el tema del VAR en el partido contra la Real Sociedad. No sé si teme que esas declaraciones de los jugadores del Real Madrid condicionen el arbitraje de mañana.
Bueno, que yo recuerde, desde la jornada 1, jugadas del VAR y jugadas polémicas y errores ha habido en todos los partidos, ¿no? Y en toda la jornada. Ahora, a mí como entrenador del Leganés me gustaría que se traten las mismas acciones, las del Huesca, las del Villarreal, las del Leganés, las del Barcelona, las del Athletic, las del Celta. Parece que ahora fuera una noticia, una discusión o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. A mí como entrenador yo creo que le tenemos que dar a toda la jugada la misma importancia. Y desde la jornada 1 hay jugadas que tienen preponderancia en un resultado, para bien o para mal. Yo estoy a favor del VAR, creo que es una herramienta que nos puede ayudar, es el primer año, a mí como entrenador nos ha beneficiado y nos ha perjudicado, como la mayoría de los entrenadores y los equipos, y bueno, y es difícil cuando te toca en la piel de uno, porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado. A nosotros nos ha pasado muchísimo y bueno, es difícil analizar todo el contexto de la liga. Y bueno, para mí España tiene buenos árbitros, buenos profesionales, cometemos errores como todos los profesionales. Ahora, todas las jornadas, cada 10 partidos siempre hay alguna jugada que se podría analizar o no. Alguna que se cobró y no fue, alguna que fue y no se cobró. Todas las jornadas hay. Ahora, para mí, me gustaría que le den a todas a esas situaciones la misma importancia.
Aquí María Victoria Albertos de Mediaset Sport decía que todos cometemos errores. Usted, supongo que por analizar al rival, estaría viendo ese partido. ¿Cree que era penalti?
No va a cambiar mucho mi opinión, ¿no? Mi opinión no va a cambiar mucho, porque no se trata de lo que piense yo, ¿no? Ahora, yo te puedo decir de acciones que me ha pasado a nosotros, no voy a hablar de otros rivales, ¿no? Que haya sido penalti o no va a cambiar un resultado que ya está puesto. A nosotros nos ha pasado en otras jugadas y bueno, hay que dar vuelta a la página y seguir. Al final, en 38 jornadas, creo que uno termina en el lugar que se merece. Entonces, bueno, más difícil es cuando, bueno, es un mundial, es una eliminatoria de Champions, que, bueno, es más decisiva porque te puede dejar dentro o fuera. Ahora, al final, en 38 jornadas, cada uno termina en su lugar.
Y le hago una segunda. Acaban de salir las designaciones arbitrales. Melero López, que era el VAR en ese partido, va a ser el VAR en su partido del próximo fin de semana contra el Huesca. ¿Le preocupa?
Bueno, yo espero que tengan un buen partido y que ojalá que esta herramienta, yo creo que pueda ayudar a que puedan decidir con mayor criterio, decidir esa acción en un segundo, como tienen que hacer estos profesionales. Es muy difícil y nosotros a veces la miramos 40 veces y no sabemos qué pasó y tenemos o disentimos de una misma acción. Entonces, bueno, yo creo que eso ustedes lo saben, ¿no? Nada más que, bueno, el fútbol hoy da mucho para qué hablar, hay un gran negocio detrás de esto y, bueno, deberíamos tratar de cuidar un producto que tenemos que es muy bueno, que es la Liga, que nos jugamos mucho. Ahora, bueno, a veces, vuelvo a repetir, a veces te da a favor, a veces en contra.
¿Qué tal, mister? Javi Carrasco, de Marca. Le quería preguntar por las bajas del partido para mañana y específicamente por José Arnaiz. Si le ve para que sea mañana titular o es mejor que tenga minutos a lo largo del partido.
Bueno, las bajas de Michael Santos, Diego Roland, que tuvo enfermo esta semana. Bueno, Ezequiel está entrenando con el equipo, es una buena noticia. Y de a poco va, me imagino que va a ir mejorando. Bueno, hay algunos jugadores que han jugado el otro día que hay con alguna pequeña molestia, pero mañana vamos a decir la lista, mañana a la mañana. José Arnaiz probablemente vaya convocado, sí.
¿Más preguntas?
Rueda de prensa de Mauricio Pellegrino, el entrenador del Leganés, previa del partido Real Madrid-Leganés, partido de la Una Onda Madrid. Seguimos escuchando.
Viendo lo que la temporada pasada fuiste, bueno, fueron capaces también de conseguir, y al final decías que cuando un equipo está en mal momento se lo hace más peligroso. ¿Qué es lo que más le preocupa del Real Madrid de cara a mañana, y más sabiendo que se han reunido los capitanes del equipo, han hablado del momento del Madrid y que quieren ir a por todas y darle la vuelta cuanto antes?
Bueno, el Real Madrid, si uno empieza a analizar, un equipo que ha ganado 4 Champions en los últimos años, uno puede decir que, bueno, que tienen buen portero, que tienen buena defensa, buenos delanteros, buenos medios, balón parado, tienen capacidad de jugar al fútbol. Si hablamos de preocupaciones a nivel futbolístico, hay un montón. Por suerte el fútbol tiene algo maravilloso, que en deportes de equipo no siempre los demás presupuestos, los demás calidad ganan, sino ganan los que están bien en ese partido, y nosotros vamos a ir con ilusión de, bueno, dejar la eliminatoria abierta para el partido de casa, y bueno, esa va a ser nuestra ilusión. Hemos enfocado el trabajo de estos días en tratar de mejorar nuestra performance fuera, y allá vamos, dando posibilidades a algunos chicos que van a estar frescos, que creo que vamos a competir bien, que físicamente estamos bien. Y esa es mi gran ilusión. Bueno, y la historia, repitiendo el año pasado, nunca juegan los partidos, ¿no? El año pasado había una eliminatoria, pero bueno, es otro momento, es otro entrenador. Yo todavía al Leganés no le he dado mucho y espero poder darle alegrías también a la gente.
Hola, Mr. Santi Duque de la cadena COPE. Quería preguntarle por el mercado de invierno. De momento se han producido 2 salidas y una llegada, la de Braithwaite. ¿Le queda mucho al Lega por hacer en este mercado, y en concreto en el carril izquierdo? ¿Cuenta con Raúl García para esta segunda fase de la temporada, o lo normal es que salga y haya que buscarle un refuerzo? Gracias.
Bueno, vuelvo a decir que, bueno, si siempre y cuando podamos encontrar esos jugadores que puedan mejorar y nuestros jugadores puedan tener alguna posibilidad para salir, yo cuento con todos los jugadores que tengo en plantilla. Estamos buscando en algunos puestos, como ya expliqué el otro día, lo del portero. Y bueno, vamos a seguir trabajando y tratando de estar atento para las posibilidades que tengamos. Ahora, de aquí en más a lo que se vaya a dar, no puedo confirmar nada, ¿no?
Bueno, pues las primeras reflexiones de Mauricio Pellegrino, el entrenador del Leganés. Luego volveremos a Butarque con Bonilla para que nos cuente lo que diga en las siguientes respuestas. Ya bien avanzada esta rueda de prensa del técnico argentino del Leganés, que ha confirmado las ausencias de Santos, Roland, Ezequiel Muñoz y, por supuesto, de Lunin y Óscar, que no pueden jugar por la cláusula del miedo. Arnaiz va a ir convocado, el chaval que llegó procedente del Barcelona B. Ha anunciado cambios, porque ha dicho que habrá chicos frescos que nos darán otra energía. Así que habrá cambios con respecto al equipo de Liga. Ya los hubo también en la anterior ronda eliminatoria. No le he dado todavía mucho al Leganés, ha dicho Pellegrino. Espero dárselo en los próximos partidos. Volvemos con Carlos Rodríguez, porque todavía nos quedaba por escuchar algunas de las primeras frases del entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari. Carlos.
Sí, un par de sonidos simplemente. Bueno, la primera reflexión sobre Brahim Díaz, que hoy ha trabajado por primera vez con el equipo, con sus nuevos compañeros, y por lo que ha dicho Solari cuando le hemos preguntado cómo le ve, desde luego él cuenta con él para mañana, al menos para meterle en la lista. Simplemente están a la espera de que se solucionen, como él dice, los problemas burocráticos.
Bien, feliz por estar en el Real Madrid, ¿no? Aparte me parece que es un acierto su elección de número. Dependerá del papeleo administrativo, imagino.
Pues eso, el número, el 21, como el que portaba Solari.
El mismo. Sí.
Claro, por eso la
broma.
El guiño. Uh-huh. Y luego dependerá de que llegue a tiempo el transfer, supongo, pero vamos, no creo que vaya a haber ningún problema para que mañana pueda estar activo y pueda ya contar con él de cara al partido frente al Leganés. Y una última reflexión de Solari sobre el tema de la falta de gol, de esos números paupérrimos, 26 goles en 18 jornadas, 23 goles en contra, solo un más 3 a favor del Real Madrid. El Barcelona creo que ha hecho 24 goles más que el Real Madrid a estas alturas de temporada. Esta es la reflexión del entrenador del Real Madrid a este problema.
Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorarlos. Cristo es un jugador del Castilla, nosotros tenemos nuestra plantilla, por supuesto que siempre que tenemos la posibilidad o la oportunidad, intentamos que los jugadores rompan esa barrera que hay entre las divisiones inferiores y el fútbol profesional, o el Castilla en este caso y el fútbol profesional, y creo que han debutado muchos jugadores a lo largo del año, y es un año especialmente alegre en ese sentido, ¿no? Y sobre todo con lo que tiene que ver con la juventud, ya no tan solo de los jugadores del Castilla, sino de los jugadores del Castilla que están en el primer equipo y que forman parte de la plantilla, o de jugadores que siguen llegando, como en el caso de Brahim.
Claro, si la falta de gol del Real Madrid tiene que solucionarla el Real Madrid con Cristo, pues
ahí viene,
yo creo que uno de los grandes males, ¿no?, de este equipo. Ya veremos mañana qué es lo que pasa, porque como decíamos el otro día en el partido contra la Real Sociedad, Solari no tenía ni un solo delantero en el banquillo. Decidió no convocar a Cristo, precisamente al delantero del Castilla, y para mañana ya veremos, porque es cierto que él ya ha entrenado, ha trabajado esta mañana con él, lo suele hacer de forma habitual, tanto Cristo como Fidalgo, que también debutó contra el Melilla, han sido dos de los cuatro chavales que han trabajado, porque además del Toro hay que decir que a día de hoy el Madrid tiene a 18 de la primera plantilla del primer equipo.
El último en caer, Kroos.
Claro, Kroos ayer conocíamos por la tarde que sufrió una rotura en el aductor izquierdo en el partido frente a la Real Sociedad. Son 3 semanas de baja. Se une la baja de Kroos a las ya conocidas de Asensio, Mariano, Llorente y Gareth Bale. Además, han confirmado desde el club que mañana Solari va a dar descanso a Rafael Varane y a Courtois, que también terminó con una pequeña sobrecarga en el abductor. Así que con estos datos salen, como digo, 18 justos del primer equipo, incluyendo a Brahim. Ya veremos si convoca a los 18 de la primera plantilla o descansa alguno más, que es posible, y mete a algún chaval del Castilla. Y en cuanto a posible equipo titular, pues mira, Keylor en portería me sale, con Odriozola y Reguilón en los laterales, Nacho, y me imagino que Ramos, porque poner a Vallejo, teniendo en cuenta de dónde viene, puede ser un poco arriesgado, pero bueno, existe esa posibilidad. Creo que Casemiro va a seguir siendo el medio centro, necesita jugar, necesita minutos, se ve que está todavía muy corto de forma. En principio, supongo, con Isco y Ceballos, si no juega mañana Isco de titular ya, apaga y vámonos. Sí. Y el otro puede ser Ceballos, aunque también tendría opciones Valverde. Y arriba, pues no hay mucho más que Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, Karim lleva una sobrecarga de partidos también importante y claro, solo faltaba que se rompiera en este momento.
Tendrá que jugar, si es que claro, no hay más,
salvo que ya digo, no creo que en este primer partido, además, sin tener ni mucho menos la eliminatoria resuelta, apueste por un chico del Castilla como es Cristo.
En fin, y ojo, que la eliminatoria no es fácil, ¿eh?
No.
Que el Leganés viene en buena dinámica y además están advertidos de lo que pasó el año pasado, o sea que va a tener que competir al 100% y sobre todo ese problema de gol es fundamental, sin goles...
No pasas, evidentemente.
Está claro.
Y a poco que te descuides un poco, como le viene pasando al Real Madrid y como decía Luka Modric el otro día, si sigues teniendo errores, por no decirlo de otra manera, tan contundentes y tan nefastos como los que ha tenido el otro día o como el que tuvo el Real Madrid al inicio del partido, se te complica la cosa. O, sin ir más lejos, en la eliminatoria precisamente contra el Leganés el año pasado, que también tuvo errores muy importantes y que facilitaron el pase del equipo pepinero.
Sobre el asunto Hazard ampliamos detalles, luego los contaremos también a partir de las 3 de la tarde en la información deportiva de Telemadrid. Ya sabéis que Hazard es objetivo prioritarísimo y cada vez más para el próximo verano. El Real Madrid le ofrece 15 millones de euros netos anuales al futbolista. El Chelsea pide en torno a los 140 millones de euros por el traspaso. Recordad que solo le queda un año de contrato después del 30 de junio. El Real Madrid va a intentar abaratar la operación incluyendo a Kovacic en la misma. El balcánico no será obstáculo porque está a gusto en Londres y en el Chelsea quiere seguir allí y prefiere no volver al Real Madrid. Este próximo verano, Carlos, hay que dar un volantazo, ¿eh? Porque esto sí. Necesita un impulso anímico y de futbolistas de primerísimo nivel.
Sí, ya decimos que la situación en la Liga, por desgracia para el Real Madrid, es prácticamente calcada a la de la temporada pasada. Lo único que diferencia la situación es que el Barça entonces estaba un poco más lejos porque falló menos, pero el Real Madrid está de un modo muy similar, con lo cual sí, va a haber que hacer una buena limpia y una buena reestructuración. Se van a ir hombres importantes, hay que pensar que va a haber futbolistas que son y que han sido muy importantes en la historia reciente del Real Madrid, seguramente van a abandonar el club, pero tiene que acometerlo el Real Madrid porque se está viendo que con lo que tiene ahora mismo no le llega.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
34 sobre la 1, continuamos con más cosas. Estáis en Onda Madrid, estáis en el partido de la 1.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover for Fiesta Active. Nuevo crossover for Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FX Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seguimos en el partido de la una, ya sabéis, de lunes a viernes a la una y tres minutos, 57 minutos de información deportiva aquí en la sintonía de Onda Madrid. Prima el directo, prima lo madrileñista. Vamos de nuevo a Leganés. Ha seguido hablando Pellegrino, que ya ha acabado. Lo más interesante, creo, de lo que ha dicho después de lo que hemos escuchado un buen fragmento, ha hablado de Lunin y también de la Liga Bonilla, ¿no?
Sí, así es. Ha hablado de Lunin y de Óscar. Ha dicho que en cuanto que salió ese emparejamiento entre el Real Madrid y el Club Deportivo Leganés, el conjunto pepinero intentó que ambos jugaran. Contractualmente no ha podido ser. Y también ha comentado que él quiere que Lunin continúe cedido en el Club Deportivo Leganés la próxima temporada. Es algo que ha revelado en sala de prensa.
¿La próxima temporada?
Sí. La próxima temporada quiere seguir contando en el Club Deportivo Leganés con el guardameta ucraniano del Real Madrid. Lo ha dicho en sala de prensa hace apenas unos minutos. Y también ha comentado sobre cómo está la liga, cómo se ha estrechado la liga en la parte de abajo. Él ha dicho que para él está muy bien, que cuanto más equipos estén en esa zona, menos puntos tienes que conseguir para salvarte. Así que esas son las declaraciones, las últimas declaraciones, las últimas explicaciones de Mauricio Pellegrino en la mañana de hoy.
Recordemos que el Leganés eliminó en la anterior ronda eliminatoria al Rayo Vallecano, 2-2 en Butarque con dos goles del marroquí en Nesiri, 0-1 en Vallecas con gol de Velázquez en propia puerta. Ha atisbado cambios, ya veremos cuáles son, pero ha atisbado darle oxígeno al equipo y cambiar con respecto al último partido, que es lo que viene haciendo habitualmente en la Copa.
Sí, y es que hay algunos jugadores además que andan un poco saturados de partidos, muy cargados, y también se les quiere dar descanso para el próximo compromiso liguero ante el conjunto del Huesca. Un partido que es fundamental para el Club Deportivo Leganés en esta fase liguera. Recordemos que tiene las bajas de Szymanowski y de Santos, de Óscar y de Lunin, que ambos no pueden jugar por ese contrato que tienen con el Real Madrid. Tampoco puede jugar Roland, que con una gastroenteritis. Ezequiel Muñoz se ha entrenado en el día de hoy, pero creo que es demasiado pronto después de las semanas que lleva de baja Ezequiel Muñoz. No creo que
jugador del... Ha dicho que, bueno, claro, que va entrenando, pero que no.
Claro, es muy, muy difícil que pueda entrar en esa convocatoria, que por cierto va a dar mañana, por la mañana, antes de esa concentración que va a tener lugar también en la capital de España por parte del Club Deportivo Leganés.
Y ha confirmado que irá convocado Arnaiz y tendrán minutos los menos habituales, por tanto, en el equipo. No todos, evidentemente, pero habrá cambios con respecto a los que vienen jugando habitualmente en la liga, excepción hecha de la portería, donde tendrá que jugar, obviamente, Cuéllar. Mañana ampliaremos más sobre el Leganés en nuestro partido de la una de mañana. Hablamos también del Atlético Bonilla, que esta tarde entrena a las 4:30 y luego se va a Gerona, ¿no?
Así es, a las 4:30 va a entrenar el Atlético de Madrid. Media hora antes va a comparecer ante los medios de comunicación Diego Pablo Simeone en esa rueda de prensa oficial antes del partido copero ante el conjunto del Girona. Y sí, tras el entrenamiento va a viajar a tierras catalanas el Atlético de Madrid para mañana a las 7:30 en Montilivi jugar ese primer partido, el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey ante el conjunto del Girona, un rival que siempre le ha puesto las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid. De hecho, en los tres partidos que ha jugado de Liga en Primera División en el conjunto colchonero con el Girona, nunca ha podido vencer el Atlético de Madrid. Han sido tres empates, tres igualadas con el conjunto gerundense. Por lo tanto, la eliminatoria va a ser realmente difícil. Veremos qué hace Diego Pablo Simeone, si refresca el equipo en algunas posiciones. Recordemos que Jiménez ya está dado de alta y podría tener minutos en el día de mañana, y que ayer un hombre como Lucas se le ha visto ya con el grupo, aunque también me parece que va a ser demasiado precipitado darle minutos ante el conjunto del Girona. El resto de jugadores, evidentemente Felipe y Costa, están todavía lesionados. El resto van a estar a disposición del técnico argentino. El que sí va a jugar con total seguridad va a ser Saúl, porque se va a perder por amonestaciones el próximo compromiso liguero ante el conjunto del Levante.
Hombre, yo estoy seguro que Adán estará en la portería, que Vitolo va a tener minutos, incluso será titular, que Kalinic, digo yo, que puede ser titular en este partido, porque claro, también hay que darle minutos a los que no están jugando y dejar un poco de descanso a los que se están atiborrando de jugar, aunque la eliminatoria no es nada fácil, es verdad.
Sí, sí, la eliminatoria no es nada fácil, pero bien dices, el Atlético de Madrid tan solo tiene 20 jugadores en claro, el primer plantel, y están jugando casi todos muchos minutos, dado las bajas que ha tenido el conjunto colchonero. En los últimos días ha tenido hasta 5 bajas total, y ha habido momentos en este campeonato que hasta 7 jugadores de la primera plantilla, de todos ellos 4 centrales, pues han estado de baja a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Por lo tanto, yo creo que sí, que mañana vamos a ver un equipo con alguna que otra alternativa de esos hombres que están gozando de menos minutos.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos vamos a Getafe. El Atlético juega mañana 7:30 en Gerona, el Real Madrid juega frente al Leganés 9:30, en horario intermedio 8:30, Getafe-Valladolid en el Coliseum, el Getafe que viene de golear al Córdoba en la anterior eliminatoria, y supongo que mañana también va a haber cambios, aunque mucho me temo que hoy el asunto de portada ha sido el del VAR por el gol anulado a Mata, gol legal anulado a Mata en el partido frente al Barça. Nacho Colado, Getafe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
No me equivoco, ¿no?
Bueno, no, te equivocan muchas preguntas relacionadas con esa jugada, con el VAR. Además, ahora el Comité Técnico de Árbitros pues ha rectificado de la decisión de Vinicio, dice que se ha equivocado, pero de la jugada del Getafe pues no ha dicho nada. Bordalás ha comentado, lo ha dicho por activo y por pasivo, que está a favor del VAR, que cree que es necesaria esa herramienta, pero solo tiene una queja, y es que no entiende por qué se utiliza en unas acciones sí y en otras no, cuando son muy similares. No quiere decir que haya un doble rasero o una doble velocidad, pero si te acuerdas de la jugada del pasado sábado ante el Barcelona, ese del pasado domingo, ese gol de Mata, pues pone un ejemplo muy similar que pasó en el Real Madrid. Así lo decía Bordalás.
Hubo un partido del Real Madrid que Benzema hizo un gol, el árbitro señaló una falta previa del Real Madrid, de Benzema concretamente, y desde el VAR le avisaron que no existía tal falta y dieron gol a favor del Real Madrid. Eso es lo que nosotros no entendemos, porque unos equipos, sea el Real Madrid o cualquier otro, entra en funcionamiento el VAR desde arriba, desde las cabinas, y se rectifica y se modifica una decisión y nadie sale perjudicado. Eso es lo único que demandamos.
Eso es lo único que demanda. Obviamente el Comité de Árbitros, que yo sepa públicamente, no ha reconocido nada, Colado. Otra cosa es que internamente efectivamente se reconozca que pudo haberse equivocado. Aclaremos en todo caso, Nacho, que el árbitro del VAR no dijo ni media. Es decir, que el árbitro que estaba sobre el césped, en este caso el que estaba en el VAR era Melero, el que estaba en el campo era Martínez Munuera, él no tuvo referencia ninguna por parte del árbitro que dirigía el VAR, y efectivamente parece que casi todos estamos de acuerdo en que efectivamente se acabó equivocando. Ya dijo el presidente del Getafe hace tiempo que él quería que hubiera especialistas en el VAR, no como ocurre ahora, que son los mismos árbitros los que se van rotando. ¿Qué más, Nacho?
Bueno, sí, lo mejor es que mañana el VAR solo se utilice para servir bocadillos y bebidas, que no haya polémicas. Bueno, nos metemos en el partido. El Getafe, que quiere la Copa, es una competición que a Bordalás le gusta, pretende ser protagonista, y lo primero que tiene que hacer, ya que se superó al Córdoba, es superar al Valladolid, un equipo que ya empató aquí en agosto en Liga 0-0. Así opinaba Bordalás sobre el partido de Copa.
Entonces va a ser una eliminatoria complicada, difícil. Nosotros es una competición atractiva, le damos importancia y imagino que el rival también. Por lo tanto, eliminatoria de los equipos de primera división, el Valladolid que también está haciendo una gran temporada. Y bueno, se antoja igualada, difícil, pero tenemos mucha ilusión puesta en esta eliminatoria de Copa Rey.
Pero en esta eliminatoria, con la Copa llega un mes de enero muy intenso en el que el Getafe va a jugar hasta 6 partidos, como mínimo 8 si pasa la eliminatoria de Copa ante el Valladolid. Algo que por el momento no preocupa a Bordalás, ya que ve a su equipo con un estado físico y anímico perfecto.
Pero el equipo está bien, el equipo, nuestro equipo compite partido a partido, no piensa más allá del inmediato y ahora mismo estamos centrados y mentalmente preparados para el partido de mañana contra el Valladolid. No pensamos en el número de partidos, sino eso lo pienso yo como entrenador y para intentar alinear al equipo más competitivo. El jugador debe vivir el día a día y afrontar cada partido al máximo nivel.
¿Alguna cosa más, Nacho?
Porque mañana va a haber rotaciones, lógicamente, pero que nadie espere una revolución en el once, ya que busca un equilibrio, tanto en ataque como en defensa. Ha dicho que quiere sentenciar en casa, pero si no puede, pues por lo menos no encajar un gol en el Coliseum. Mañana va a haber jornada de activación por la mañana, después se concentran todo el equipo en el hotel para ese partido a las 8:30 ante el Valladolid.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Eliminó al Córdoba el Getafe en la anterior ronda, 1-2 en la ida, 2 goles de Mata, 1 de penalti, 5-1 en la vuelta, 3 de Ángel, 1 de penalti, Portillo y Robert Ibáñez. Mañana Chichizola estará seguro, por ejemplo, en la portería y otros menos habituales como Ignasi Miquel o Iván Alejo podrían tener minutos en el once inicial. El Rayo no está en la Copa porque cayó apeado frente al Leganés, pero está muy cerquita de cerrar una incorporación que lleva tiempo persiguiendo. Laura.
Sí, la de Unai López, que va a ser ya conocido en Vallecas como el deseado, desde luego que es el que quieren para sustituir esa baja de Lustondo. Llevan trabajando ya varias semanas en esta operación y parece que estamos en el punto ya final de esa cesión del jugador del Athletic Club de Bilbao al Rayo Vallecano. Ayer, de hecho, Onda Vasca lo daba por hecho de que iba a regresar al Rayo, que quiere salir además el jugador en este mercado de invierno y el mediocentro ha elegido volver a Vallecas y ahora está más cerca que nunca, solo quedan algunos flecos en esas condiciones del contrato de cesión.
Y Kakuta es el que está enfadado, mosqueado y quiere marcharse.
Pues sí, y además lo confirma este extremo el presidente del Amiens, un club, el club francés donde ya militara Kakuta. Ayer no se entrenaba con el equipo. También recordamos que a pesar de estar convocado frente al Valladolid, el congoleño se negó a viajar. Michel habló de problemas internos y, como decimos, ayer declaraciones del presidente del club francés del Amiens que confirman el deseo del jugador de abandonar el Rayo Vallecano. Ha dicho en diferentes medios de aquel país, medios locales, que por supuesto que cuentan con Kakuta, que por supuesto quiere venir a la Amiens y que por supuesto el Rayo está pidiendo mucho dinero.
Y que por supuesto tendrá que poner la pasta.
Y es que el Rayo pagó este verano cerca de 2 millones de euros al conjunto chino del que procedía Kakuta y desde luego pues no se va a plantear la posibilidad de que salga el jugador si no recupera esa cantidad. Otra opción que a lo mejor es la que se puede barajar es la de cesión con opción a compra.
Gracias, Laura. Y en segunda división, el Rayo Majadahonda empató ayer 0-0 frente a Las Palmas y está un punto por encima del descenso. Andrés.
Efectivamente, el Rayo Majadahonda consiguió sumar un punto que le separa del descenso y rompe así la mala racha de 3 derrotas consecutivas. En cuanto al partido, estuvo marcado por la falta de ocasiones en ambos equipos y el mal estado del césped del Cerro del Espino, que por cierto no gustó nada a Iriondo y a sus jugadores. Escuchamos al propio entrenador del Rayo Majadahonda y a Berza.
A lo mejor lo propio en un terreno de juego de estas características es hacer otra cosa, es darla para adelante y ya está.
Es que no está bien, está duro, está poco tupido, hay poca cantidad de césped y hay veces que ves una jugada en tu cabeza que puedes darle un toque para agilizar el juego, para darle esa rapidez, pero es arriesgado porque a veces el balón hace un bote extraño y es jugártela.
Y seguimos con la actualidad del Rayo Majadahonda para hablar en este caso de Siapacase, delantero cedido por el Atlético de Madrid, que ayer sufrió un accidente de coche sin consecuencias.
¡Triple! ¡Triple!
Como cada martes, tiempo para el baloncesto aquí en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid, hoy con protagonismo para un estudiante que lo ha pasado mal esta temporada, Carlos Sánchez Blas.
Sin duda lo merece, ¿eh? Victoria de mucho calado contra el Madrid, que nunca es un triunfo cualquiera para la familia colegial. En el mejor partido de la temporada, dos triunfos consecutivos, sale del descenso de manera provisional, mantiene viva la pelea por la Copa, y yo creo que esta semana del Toro está claro que la gente de Estudiantes por lo menos le vacila siempre con simpatía al amigo madridista en la oficina.
Eso es, si nos escucha el presidente, que será uno de los más felices de la demencia, Fernando Galindo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? En apenas 6 días le habéis ganado a Lucan, le habéis ganado al Madrid, que salgan los toreros, esto ha dado un vuelco.
Bueno, evidentemente, en primer lugar, sí que estábamos pasando una temporada regular, por no decir mal, y yo creo que estas dos victorias han sido fundamentales, digamos, para que el punto de inflexión que era imprescindible para abordar la temporada, pues yo creo que ha sido realmente importante. Y luego ya ganar al Real Madrid siempre para nosotros es un acicate especial. Es decir, en Movistar Estudiantes disfrutamos doblemente, hombre, porque es un rival de una entidad, uno de los mejores equipos de Europa. La victoria del Madrid, hombre, sí, es muy importante porque además salimos del descenso y estamos en este momento con opciones de jugar la Copa del Rey. Esas dos cosas son muy importantes y luego es importante para la marcha del equipo. Yo creo que cogemos moral y afrontamos el futuro pues bastante mejor que como estamos hasta el momento. Cómo han cambiado los dos últimos partidos, las dos últimas victorias hace una semana. Hombre, yo creo que el equipo está con fuerza, está con moral, individual y colectivamente. Yo creo que bueno, ha sido importantísima la victoria.
Blas.
Fernando, ¿la Copa del Rey es un marrón o es una ilusión?
Es una ilusión siempre. La Copa del Rey es uno de los eventos deportivos, la Copa del Rey de baloncesto más importantes. La jugamos todos los equipos cuando tenemos la oportunidad de jugarla con una ilusión tremenda hacia afición, y el hecho de que se juegue en Madrid para nosotros es un acicate. Es decir, en este momento lo podemos plantear como objetivo importante. Otra cosa es que, bueno, nos quedan dos partidos importantes con los que si ganamos, y yo creo que nosotros en este momento estamos tratando, y la filosofía es la de Simeone, partido a partido, ganamos a Murcia y vamos a jugar ese partido. No pensábamos que podríamos tener opción de ganar al Real Madrid, lo hemos ganado y por tanto ahora tenemos que afrontar el partido de Málaga, digamos, con ilusión y con ganas de ganar y con posibilidades de ganar, y después contra Celtico. Yo creo que en este sentido nosotros en este momento la Copa del Rey se convierte, y respondo a tu pregunta, se convierte en, bueno, es ilusionante para nosotros.
¿Qué le han dicho sus amigos madridistas en las últimas 48 horas?
No, bueno, nosotros siempre fair play en estas cosas, ¿no? Nosotros al Madrid, cuando no juega con nosotros, le deseamos siempre lo mejor. Es decir, no podría ser de otra forma. Cuando juega contra nosotros, evidentemente, pues tenemos que jugar a muerte y tenemos que jugar mejor que ellos y con una actitud y, bueno, pues fuerte. Y yo creo que en ese sentido nosotros al Madrid no le deseamos nunca derrotas, ¿no? Solo con nosotros, como es obvio, ¿no?
Sí, pero les ha vacilado luego, un poquito, pues, les ha vacilado un poquito que desde 2014 no había ocasión, ¿no?
Eso hay que vacilar siempre, es decir, cuando yo tengo con la gente que trabajo hay algunos madridistas y, hombre, pues les vacilo, como no podría ser de otra forma, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pero bueno, toda la gente del mundo del deporte y especialmente del baloncesto, yo creo que somos gente, digamos, sensata, y bueno, que bueno, nos reímos del adversario cuando procede, pero vamos, siempre con respeto, además, ¿eh? Yo creo que eso es importante.
¿Cómo está siendo la adaptación de Josep María Berrocal, que era muy desconocido para el público español, para el aficionado de Estudiantes, de perfil un poco bajo en cuanto a la puesta en escena? Parece que le ha costado un poco conectar, ¿no?, con la parroquia del Estu. ¿Ha hablado mucho con él? ¿Le ve más asentado? ¿En algún momento peligró incluso el puesto? ¿Cómo lo ve?
No, vamos a ver. Como siempre, los resultados son los que determinan, digamos, pues la marcha, el funcionamiento y la estabilidad. Yo creo que eso parece obvio, es evidente y no podría ser de otra forma. Bueno, pues parece que le había costado adaptarse a, digamos, a la ACB, también a la plantilla, una plantilla configurada, digamos, por otros técnicos en otras temporadas y que jugaban de otra forma. Bueno, todo eso ha costado, pero todo parece indicar en este momento que ha habido dos partidos. El partido de Murcia fue determinante para el cambio de actitud de los jugadores en lo personal, en lo individual y en lo colectivo. Y yo creo que ya, y el partido del Madrid pues ha sido, hombre, pues la expresión clara de que individual y colectivamente, en lo deportivo, pues yo creo que técnicamente se han afrontado muy bien los partidos. Eso es lo único que podemos decir. Y a partir de este momento, pues en la actitud que estamos es que hay que afrontar cada partido y hacer análisis después de cada partido. Hemos estado en una situación francamente mala, muy preocupante, y nos hemos ocupado de buscar soluciones. Algunas hemos encontrado, algunas más todavía podemos encontrar y podemos añadir. Bueno, y en ese sentido, pues creemos que técnicamente se va a afrontar muy bien el futuro. Si no fuese así, pues ya veríamos, pero vamos, evidentemente en este momento los técnicos tienen la confianza de los directivos.
Presidente, le quiero preguntar por Darío Brizuela, que ha estado recientemente con la selección, que ha hecho un partidazo este último fin de semana frente al Real Madrid. Acaba contrato, ¿se lo va a llevar algún tiburón o Estudiantes va a hacerse fuerte y va a poder renovarle?
O sea, nosotros, como no puede ser de otra forma, bueno, primero, Darío no está solo en estas, no ha estado solo en estas dos, estos dos últimos partidos.
Por supuesto.
Darío lleva muchos años con nosotros.
Y
lleva
haciéndolo muy
partidos
bien.
Haciéndolo muy bien. Es un jugador excepcional. Para nosotros es emblemático y haremos todo lo posible y, ¿por qué no lo imposible? Porque continúe con nosotros. Es un elemento identitario, como lo es Vicedo también, pero vamos, que son chicos que llevan con nosotros muchos años y haremos la apuesta más decidida porque continúe. No podría ser de otra forma. Es una de las señas de identidad de Movistar Estudiantes. Es decir, sacar chicos de la cantera y que luego se consoliden con nosotros. Aunque después, a partir de un momento, no podamos, digamos, retenerlos porque su ambición personal razonable pues les pueda llevar a equipos a ganar un dinero que nosotros jamás podríamos pagar. Pero vamos, nosotros en este momento con Darío le queremos mucho, es emblemático para nosotros y haremos el mayor esfuerzo posible porque continúe con nosotros.
Gran tipo y gran jugador Darío Brizuela. Fernando Galindo, presidente de Estudiantes, enhorabuena por las dos últimas victorias. Muchas gracias.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a toda vuestra audiencia. Hasta luego.
Gracias. Carlos, además de Estudiantes, es protagonista hoy el Real Madrid, que juega Euroliga a las 9:30 en Gran Canaria, desde las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. En el 106.0, ¿cómo se plantea este partido?
Una semana chula para el Madrid, que tiene hoy Gran Canaria, el jueves Olympiacos y el domingo Zaragoza en la Liga CB, una competición en la que no se puede dejar ya más victorias para pelearle la primera plaza al Barcelona. Bueno, partido complicado, siempre en Euroliga, salida fuera de casa. Gran Canaria le está costando compaginar Europa con la Liga CB, pero lo está haciendo mejor desde que ha llegado Víctor García en sustitución de Salva Maldonado. El partido a las 9:30, el Madrid que busca otra victoria forastera, y esto es lo que dice su entrenador Pablo Laso Biurrun en la previa del partido.
Es un campo en el que tienes que estar muy centrado para no salirte del partido, porque ellos, aparte de la calidad que tienen como equipo, pues la gente les apoya. Históricamente siempre ha habido un gran ambiente en Canarias en los partidos, y en Las Palmas se nota ese tirón que tiene la gente y que hace que el equipo dé un plus, ¿no?, en los partidos en casa, con lo cual para nosotros obviamente es un partido complicado y difícil.
Y también en valoraciones de Facundo Campazo, uno de los jugadores más importantes de este Real Madrid.
Es un equipo duro, que se hace fuerte en su cancha, con una gran afición, que juega muy bien al baloncesto. Así que, bueno, hay que entrar lo mejor posible, lo más concentrado. Así que, nada, sumar una victoria más para la Euroliga. Creo que ellos van a entrar muy concentrados. Cada rival que se enfrenta al Madrid siempre busca su mejor versión. porque bueno, el Madrid somos un equipo que te demanda eso 100%, tanto físico como mentalmente, así que sabemos que va a ser duro, sabemos que tenemos que nosotros imponer nuestro ritmo, así que creo que intentar construir la victoria desde el primer cuarto va a ser la clave para el partido, ¿no?
Una hora antes juega Fuenlabrada frente a Dijon en la Liga de Campeones de la FIBA, partido que podréis seguir en directo a partir de las 8:30 en La Otra, en el segundo canal de Telemadrid. Necesita ganar cuanto antes Fuenlabrada, Carlos.
Situación complicada, ¿eh? Porque al final, claro, la Liga CB marca el camino cotidiano, ha caído a descenso, acumula 4 derrotas consecutivas en España, 6 de manera seguida en Europa, empezó ganando 3 y lleva 6 derrotas de manera consecutiva. Ya consiguió la victoria en Francia frente al Dijon, que está todavía peor que Fuenlabrada, una derrota más en la clasificación. Así que a ver si puede invertir la tendencia el equipo de Che García con el debut de jugadores como Acoñón, como Kem, jugadores que van a aparecer también Kravtsov en competición europea. Prioridad la Liga CB, pero ganar siempre ayuda a recuperar sensaciones para un equipo que está sumido en una grave crisis deportiva.
Pues suerte para Fuenlabrada y para el Real Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con el Dakar, que ha comenzado en Perú. Carlos Sainz es segundo, Jorge.
Carlos Sainz ha quedado segundo en la categoría de coches en la primera etapa del Dakar, que comenzó en Lima y acabó en Pisco, con un tiempo de 1:03:40, 1:59 de diferencia con el catarí Nasser Al-Attiyah, que ha quedado primero. Joan Barreda ha ganado en motos con un tiempo de 57:36. Hoy se corre la segunda etapa desde Pisco a San Juan de Marcona. Los coches han comenzado alrededor de las 12 y Carlos Sainz ha registrado el mejor tiempo en los primeros 50 kilómetros. Las motos, por su parte, comienzan alrededor de las 2:30.
Gracias, Jorge. Además, en fútbol sala, Inter Movistar le ganó ayer 3-1 al Levante con un golazo espectacular de Ricardinho. No os lo perdáis en el bloque de noticias de deportes de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde. Y Pepe, el exfutbolista del Real Madrid, ha vuelto a su club antiguo, al Oporto. Con esto nos vamos. Os quedéis con la información con Felipe Serrano. Esta tarde, a partir de las 9 en punto en el 106, la transmisión del partido Gran Canaria-Real Madrid de básquet. Hasta mañana. Mo, 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 mo.